voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
En el departamento del Cauca tenemos serios problemas de alguna manera de avance o desarrollo, ¿no?, en el sector agropecuario.
Todavía no hay claridad de que realmente cómo está compuesto el campo, cómo están las familias que están viviendo en el campo.
El trabajo de fortalecer las vías terciarias es muy importante para mejorar la comunicación.
Llevar al caficultor de la mano a que produzca esos cafés, a producir un café que el cliente lo reconozca, que el cliente cada año pueda decir, vea, yo quiero seguir comprando su café es muy bueno.
Iniciamos una vez más Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Saludamos a todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompañamos hoy Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida nuevamente a Voces Unidas.
Bueno, muchas gracias, Dagoberto. Es un placer para mí estarlos acompañando nuevamente, como usted lo dice, Dagoberto, en esta nueva emisión de Voces Unidas. Un saludo muy especial a todos los oyentes.
Bueno, Mónica, la mayor parte de los pobres del mundo viven en zonas rurales. El hambre y la inseguridad alimentaria son por encima de todo expresiones de la pobreza rural. Teniendo en cuenta que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 es erradicar el hambre o hambre cero, hoy nuestro programa está dedicado a conocer más sobre una iniciativa conjunta de prosperidad social y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que busca la inclusión social y económica de los hogares rurales y en situación de vulnerabilidad. Y de esta manera, pues, poder conseguir superar este objetivo o llegar a este objetivo. Les hablo del programa Familias Rurales. Pero, ¿qué es en esencia el programa Familias Rurales? ¿Quiénes hacen parte de él? ¿Dónde se está implementando? Pues, para contarnos más sobre las bondades de este programa, hoy nos acompañan Marcos Rodríguez, coordinador del Área de Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, como también Diego Ramírez, coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Intervenciones Rurales de Prosperidad Social. Marcos, bienvenido a Voces Unidas.
Muchas gracias. Es un gran agrado estar aquí hoy con ustedes.
Diego, bienvenido a Voces Unidas.
Muchas gracias a toda la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes.
Bueno, pues Mónica, Marcos, Diego y oyentes, es hora de invitarlos a conocer las acciones realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en la ONU en minutos. Escuchemos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. La Semana por la Paz es una movilización ciudadana cuyo objetivo es visibilizar los esfuerzos de miles de personas que a diario trabajan en la construcción de la paz y de iniciativas que dignifiquen la vida. Este 2017 se cumplen 30 años de realizar de forma permanente y comprometida la Semana por la Paz, apoyando y visibilizando diversas iniciativas ciudadanas con acciones y mensajes acordes con el contexto y momento político del país y fortaleciendo la conciencia social sobre la urgencia de construir en Colombia un proceso de paz plural, participativo, firme y duradero, con miras a la reconciliación nacional. En esta Semana por la Paz, que tendrá como lema Muchos Pasos por la Paz y la Reconciliación, múltiples organizaciones y expresiones sociales, hombres y mujeres del común, han decidido salir al encuentro con el Papa Francisco durante su visita a Colombia el día 8 de septiembre en Villavicencio. Para ello, se tiene preparado todo un montaje logístico que comenzará el miércoles 6, con distintas caravanas provenientes de diversas ciudades del centro y oriente colombiano. Continuará el 7, arribando a la capital del Meta y finalizando el 8 con el recorrido de Francisco por la ciudad. El presidente colegiado de Red de Paz, Luis Emil Sanabria, detalla sobre los motivos de la creación de esta semana, las actividades que se realizarán y cuál es el mensaje que busca promover.
Bueno, Semana por la Paz siempre ubica el 9 de septiembre, que es el Día de los Derechos Humanos en Colombia. siempre se hace en el marco de esa fecha tan importante. Pero digamos que este año ya empezó Semana por la Paz, ya hay gente en las regiones, en los colegios, en los barrios, haciendo actividad ya de Semana por la Paz. Oficialmente empieza el 3 y termina el 11 de septiembre. Así que lo que estamos es ya iniciando prácticamente esta Semana por la Paz con varias actividades centrales en torno a la reconciliación. Vamos a hacer un evento, por ejemplo, en el Centro de Memoria Histórica sobre reconciliación con personas que participaron de las organizaciones armadas, con víctimas, con sociedad civil. También vamos a hacer encuentros, foros, seminarios. Vamos a hacer una gran jornada que hemos llamado Millones de Pasos por la Paz. Y luego, después del 11, vamos a tener más actividades, como por ejemplo el 19 de septiembre se va a entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos en la Universidad Javeriana, y es también un evento muy importante de reconocimiento a líderes y lideresas de organizaciones y de defensores de derechos humanos.
Para más información sobre esta semana, ingresa a www.redepaz.org.co. Con el fin de promover la inclusión económica de las víctimas en el sector empresarial del país, la Unidad para las Víctimas y Pacto Global Red Colombia llevaron a cabo este miércoles 30 de agosto un gran encuentro con más de 150 pequeños, medianos y grandes empresarios de Colombia. A través de este espacio, la Unidad para las Víctimas, en cabeza del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, buscó resaltar la importancia que tiene la inclusión social y productiva de las víctimas como una herramienta para la transformación del país y construcción de paz en el territorio. Asimismo, desde Pacto Global Red Colombia, la intención fue sensibilizar al sector privado de tal manera que vea en la población víctima un capital laboral competente, comprometido y capaz de salir adelante gracias a iniciativas empresariales generadoras de empleos dignos que permitan un crecimiento socioeconómico y una mejor calidad de vida para los afectados por la guerra. El evento realizado en las instalaciones de Compensar de la calle 94 en Bogotá, denominado Sector Privado y Gobierno, una alianza con las víctimas, contó con la participación de la directora de la Unidad para las Víctimas, Yolanda Pinto de Gaviria, y varias víctimas del conflicto armado, quienes relataron sus testimonios de vida tras la decisión de trabajar en la reconstrucción de sus proyectos de emprendimiento para creer en sí mismos, en su identidad y apostarle a un mejor país. Este 30 de agosto, en el Colegio Nicolás Esguerra, se realizó el primero de 5 encuentros interlocales previos a la simulación distrital de las Naciones Unidas, en donde participaron 4 localidades: Kennedy, Engativá, Fontibón y Barrios Unidos. Con el propósito de que estudiantes y maestros de los colegios participantes de Simón U Bogotá 2017 pongan en escena las habilidades, competencias y aprendizajes construidos en el proceso de preparación y acompañamiento pedagógico. Este año se desarrollarán 5 simulaciones previas al gran encuentro distrital, las cuales reunirán a representantes de las 20 localidades de la ciudad, que irán hasta el próximo 27 de septiembre. Estas simulaciones interlocales, que forman parte de esta apuesta pedagógica y de la formación ciudadana liderada por la Secretaría de Educación del Distrito y el Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, realizarán un trabajo por comisiones que simulan organismos globales, regionales y locales de la ONU, en las que discutirán los temas asignados y producirán propuestas de solución a problemáticas nacionales e internacionales en el formato de papel del trabajo, que será debatido en la simulación distrital.
Agradecemos a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por ese completo trabajo. Les recuerdo que hoy en Voces Unidas estamos hablando del programa Familias Rurales y nos acompaña para ello Marcos Rodríguez, coordinador del Área de la Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y Diego Ramírez, coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Intervenciones Rurales Integrales de Prosperidad Social. Muy bien, Marcos, para empezar con el programa, hablemos con la pregunta básica. Los más de 50 años de conflicto armado que ha vivido Colombia han convertido al campo colombiano en escenario de violencia e inequidades. Sabemos que la implementación del acuerdo de paz se da ante un panorama todavía aún desafiante. A grandes rasgos, Marcos, ¿cómo está hoy el campo colombiano?
Bueno, gracias, Mónica. En primer lugar, se ha venido escuchando últimamente que Colombia tiene toda la potencialidad para convertirse en una despensa alimentaria para toda la región latinoamericana y también como proveedora de alimentos para el resto del mundo. Hoy por hoy, mercados asiáticos altamente demandantes de los alimentos que produce Colombia en la región otorgan una oportunidad sin igual. y sin dudas, efectivamente, esa potencialidad debe construirse y debe promoverse desde un campo colombiano mucho más consolidado y mucho más productivo, particularmente porque el campo colombiano tiene hoy atributos que no se encuentran en el resto de las regiones. Esto tiene que ver con la gran agrobiodiversidad que existe en el campo colombiano, tiene que ver con las reservas de agua dulce, tiene que ver con la variabilidad climática que también encuentra el campo colombiano. Pero para que realmente ese sueño y esa oportunidad sea una realidad, hay elementos muy críticos que hay que ir trabajando en el campo. Hoy el campo particularmente está representado por unas unidades de agricultura familiar campesinas que son más del 80% de esas unidades de producción que se encuentran en el campo colombiano, unidades de producción que desde la mirada de la política previamente han sido considerados estos campesinos más como sujetos de una política social, pero no han llegado a vincularse con programas de fomento productivo que les permita convertirse en productores, empresarios del campo para proveer alimentos. Y el programa que vamos a ver hoy de familias rurales es definitivamente una apuesta muy fuerte en esa construcción de propuestas territoriales, digamos, más sólidas. Otro desafío que tiene el campo colombiano que quisiera mencionar tiene que ver con trabajar temas de asociatividad. De acuerdo a últimos datos del censo y de algunos estudios que se han realizado en el campo colombiano, solamente del 5 al 8% de los campesinos están vinculados a organizaciones, están vinculados a asociaciones o a otro tipo de figuras, ya sean productivas o sociales en los territorios. Creemos que para que efectivamente el campo sea una salida de empleo rural, sea una salida de producción de alimentos inocuos y de mayor calidad, es necesario que haya políticas más fuertes, digamos, para que esa asociatividad realmente tome cuerpo en los territorios. Así que, por un lado, hay una gran oportunidad, pero un gran desafío en materia de política para que efectivamente se pueda encontrar ese rumbo de convertir a Colombia en despensa alimentaria.
Bueno, empleo rural, alimentos inocuos, yo creo que programas como este es lo que se necesita en nuestro país, porque la agricultura familiar, como usted lo dice, puede ser la solución a estos problemas del hambre. Precisamente apuntando a estos desafíos, es que nace Familias Rurales. ¿En qué consiste ese programa y quiénes lo lideran, Diego?
Para complementar un poco de lo que nos menciona Marcos, precisamente esto es un modelo de intervención rural que es integral, y cuando hablamos de integral es que nosotros tenemos en cuenta varios componentes en que hacemos una intervención que nos va a garantizar una inclusión social y productiva a familias de las comunidades y más en estos territorios que se están reactivando a través de las diferentes asociaciones. Tenemos cuatro componentes que son los que lideran esta intervención. Uno es el proyecto productivo asociativo, tenemos procesos de seguridad alimentaria y nutricional, tenemos un fortalecimiento de capital humano y social e iniciativas de impacto comunitario. Con estos cuatro componentes, lo que nosotros tratamos es, obviamente, tratar de tener una intervención en diferentes aspectos de la vida y volver a reactivar a estas familias, y no solamente las familias, sino también reactivar esas tierras en unas metas a corto plazo. ¿Y por qué a corto plazo? Porque finalmente a nosotros nos interesa no solamente que las familias tengan una intervención de un momento a otro, sino que comenzamos a ver algunas metas ya trazadas en temas muy puntuales. En temas de proyectos productivos podemos decir que queremos ver ya en un tiempo máximo de 4 o 6 meses, podemos ver algún tipo de sostenibilidad que podemos garantizarle a estas familias. Y esto todo nos apunta a un tema y es un marco y a metas de posconflicto. En esta nueva etapa que se encuentra el país, en esta dinámica que está retomando el gobierno nacional, es interesante poder ver este modelo como un apunte al posconflicto, de cómo podemos reactivar esas zonas que de una forma u otra han estado un poco quietas, y esto es un modelo que precisamente le apunta no solamente a un modelo integral con las familias, sino que le apunta, como lo dice Marcos, también a potencializar las asociaciones de base, a potencializar estas familias y obviamente las tierras en el marco de una legalidad.
Bueno, Diego, pero ¿quiénes lideran este programa y en qué partes lo están trabajando, dónde se está implementando?
Roberto, el programa lo está liderando Prosperidad Social, obviamente con un socio muy importante que tenemos actualmente, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Tenemos una fuerte alianza para la implementación de este proyecto. Inicialmente estamos focalizados en el departamento del Cauca, principalmente en 3 municipios. Almaguer tenemos 750 familias, en Argelia tenemos 300 familias y en La Vega 400 familias, para un total de 1.500 familias que estamos actualmente atendiendo.
Muy bien, Diego. Entonces, el programa le apunta no solamente a promover la seguridad alimentaria, el desarrollo de proyectos para la generación de ingresos, sino también construir ese tejido social que fue quebrantado por décadas de conflicto armado. Bueno, ahora yo quiero invitarlos a escuchar en la siguiente sección al sector gubernamental, esta vez desde uno de los municipios en donde trabaja el programa Familias Rurales, desde La Vega, en Cauca. Y por otro lado, desde la Organización de la Sociedad Civil, la Red Nacional de la Agricultura Familiar.
Voces para el análisis.
El programa Familias Rurales es una iniciativa que se ha implementado para que comunidades campesinas tengan nuevas y mejores oportunidades y así elevar sus condiciones de vida. Óscar Molano, coordinador de la Oficina de Desarrollo Agroambiental del municipio de La Vega, Cauca, nos explica la situación del campo en este departamento y el aporte de este tipo de iniciativas al desarrollo de su municipio.
En el departamento del Cauca tenemos serios problemas, de alguna manera, de avance o desarrollo, ¿no?, en el sector agropecuario. Hay muchas zonas marginadas de las posibilidades de acceder a un mejoramiento de su calidad de vida. Realmente el programa Familias Rurales está desarrollando, pues, gracias a Prosperidad Social y a la FAO de Naciones Unidas. Ha sido una gran bendición para nosotros y especialmente, pues, para los beneficiarios del programa. Una dificultad que yo he visto en la implementación del programa es que, debido al olvido de estos territorios por parte del gobierno nacional, mucha gente, cuando llegan estos tipos de programas tan importantes, no asisten a las capacitaciones. Que realmente la paz se logre construir, pero de verdad esperamos con mucha fe, con la firme convicción de que realmente los acuerdos de La Habana se implementen de verdad y como se firmaron. Vemos una posibilidad de construcción de verdadera paz, porque los acuerdos plantean restitución de tierras, plantean desarrollo rural. Realmente lo que nosotros vemos es que se deben ampliar este tipo de programas a más familias. Pero hay otras familias que ahora preguntan, ¿y nosotros cuándo? Son 450 familias beneficiadas, pero se nos quedaron 5.000. Creo que nosotros debemos aprovechar este tipo de intervenciones porque finalmente son apoyos muy importantes y los frutos se van a empezar a ver, los están viendo ya, son muy positivos para nuestras comunidades en el tema de visión, ¿no?
Por su parte, Pedro Guzmán, de la Red Nacional de la Agricultura Familiar, visibiliza las necesidades que tiene el campo colombiano para lograr un desarrollo sostenible.
Lamentablemente lo que está sucediendo ahora es que, aunque hay esta intención de reconocer, de trabajar, de generar acciones, pues, que promuevan el desarrollo en el campo, todavía no hay claridad de que realmente cómo está compuesto el campo, cómo están las familias que están viviendo en el campo, cuál es su relación sociocultural. Tal como está en el acuerdo, nosotros consideramos de que, pues, hay algunos puntos que quedaron pendientes, que no atacan de raíz los problemas estructurales, pero por lo menos lo que está incluido en el acuerdo de paz puede dar algunos cambios significativos en cómo poder mejorar las condiciones de vida en el campo. Una de las principales problemáticas, y es parte del trabajo que nosotros estamos realizando, es el tema de la inseguridad alimentaria. Los mayores índices de pobreza y de inseguridad alimentaria están precisamente en el campo. La gente que está cultivando alimentos está pasando hambre, porque no es justo que quienes tienen los medios para poder producir, por circunstancias que salen de su control, tenga que pasar por ese tipo de situaciones. De una otra forma, la actual visión del gobierno y las políticas públicas está pensada más en generar procesos de producción de monocultivos, en algunos casos de cultivos que no están pensados para la alimentación humana. Lo que nosotros estamos promoviendo y la visión que nosotros defendemos de agricultura familiar es una agricultura que promueve sistemas sostenibles de producción de alimentos. Una relación muy interesante donde el productor se siente reconocido su trabajo, su esfuerzo, a través de esa compra justa y solidaria, y que motiva no solamente a ese productor, sino que más productores, agricultores se vinculen y deciden participar en esto, y también puede motivar a que más consumidores conscientes, que tengan en cuenta el valor y el impacto de su compra, pues se acerquen a ese tipo de mercados y apoyen. Pues una estrategia muy interesante para generar no solamente paz, sino también generar un desarrollo social y económico muy, muy bueno.
Muy bien, escuchábamos entonces la voz desde la Secretaría de Agricultura de La Vega, en un municipio en Cauca, y desde la Red Nacional de la Agricultura Familiar. Él nos hablaba sobre la importancia precisamente de esta, de la agricultura familiar, para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, ahora Marcos, evaluemos cada uno de los enfoques o componentes que tiene el programa Familias Rurales. ¿Cómo promueve la seguridad alimentaria y nutricional en estas familias este programa?
Un aspecto a destacar, y lo mencionaba Diego, es la integralidad que maneja el programa. Particularmente es uno de los principales programas que maneja un concepto de seguridad alimentaria y nutricional muy amplio. Esto tiene que ver con que no solamente se orienta a la autoproducción de alimentos de las comunidades, sino también ejes que tienen que ver con el acceso a alimentos de calidad e inocuidad. Se trabaja también en una capacitación con las familias para reducir pérdidas y desperdicios de alimentos, que hoy por hoy también es uno de los factores más críticos que afectan esa seguridad alimentaria. Y obviamente también promover hábitos saludables con las familias en materia de higiene, manipulación de alimentos, tratamientos de agua, que obviamente mejoran la calidad de vida de estas familias. Metodológicamente es importante mencionar que todas las estrategias de seguridad alimentaria se trabajan en forma concertada con las comunidades, se trabajan en propuestas productivas que ellas mismas definen en términos de hábitos alimentarios, pero también en términos de oportunidades de mercados que existen en los territorios. Al momento se han promovido e implementado más de 40 centros demostrativos y de capacitación, que es la metodología con la cual venimos trabajando, que tiene como objetivo nuclear a las familias, digamos, con una excusa de producir en forma conjunta alimentos, tanto para el autoconsumo, pero también para los mercados, pero que en definitiva son espacios comunitarios donde las familias construyen confianza. Y creo que esto es un elemento fundamental de cara al proceso de paz. Familias que residen en las veredas, familias que no se conocían previamente y que hoy, en el marco de proyectos comunes de producción de alimentos y de comercialización de alimentos, participan de estos núcleos comunitarios, como digo, se reúnen una vez a la semana, discuten ideas, presentan propuestas, así definen líderes para dialogar con las autoridades locales y con el resto de las instituciones. Entonces, como digo, bajo un gran paraguas de seguridad alimentaria son varios los elementos de desarrollo que se están conjugando en estos territorios.
Para complementar un poco lo que dice también Marcos, es importante mencionar que actualmente ya las 1.500 familias están haciendo uso de sus unidades de producción familiares o huertas caseras. Estas huertas prácticamente son las réplicas de los CDCs o Centros Demostrativos Comunitarios, en donde se les enseña de manera muy técnica a utilización óptima del suelo y también que ellos tengan acceso a alimentos desde su mismo punto familiar. Con esto también generamos no solamente acceso de comida, como les digo, sino también lo complementamos con unos buenos hábitos de seguridad alimentaria y nutricional, cómo lavamos las verduras, cómo las usamos, no tocar el suelo, tener los animales aparte de nuestros productos que consumimos. Con eso también estamos impactando no solamente el tema alimentario, sino también el tema saludable, teniendo en cuenta los diferentes grupos alimenticios que manejamos. Hacen cultivos apícolas, hacen cultivos de piscicultura, y todo esto hace que las familias tengan un acceso a unos alimentos de alta calidad y con un tecnicismo totalmente aprobado dentro de las metodologías de FAO y obviamente validado por Prosperidad Social.
Bueno, la solución al problema de la pobreza y el hambre indudablemente apuntan a la consecución de la paz, justamente en este momento que está viviendo nuestro país. Y desde este primer enfoque se apunta a esa meta que bien fue planteada en la Agenda 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Precisamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, poner fin al hambre. Pero más allá de eso, ¿cómo el programa busca reconstruir ese tejido social quebrantado por décadas de conflicto? Diego.
Dagoberto, esto lo responden nuestros componentes de fortalecimiento capital social y comunitario. ¿Qué queremos hacer? Es restaurar precisamente la confianza de todo nivel de nuestros participantes. Y cuando decimos en todo nivel, primero nos enfocamos en el individuo, seguimos al restablecimiento de la confianza en la misma comunidad y posteriormente a nivel institucional. ¿Por qué es importante restablecer esta confianza? Porque prácticamente es lo que estamos reconstruyendo desde el tejido social. Esas son las bases donde nosotros consideramos que debemos comenzar a trabajar como un inicio. Y esto se puede traducir también en unos ejemplos muy claros. Durante nuestra intervención de 18 meses, tenemos unas visitas de acompañamiento técnico a los hogares. Con esto, ¿qué estamos fortaleciendo? No solamente el componente social, el componente productivo y también el componente de seguridad alimentaria. Adicionalmente, para fortalecer también el restablecimiento del tejido social y económico, que es importante, hacemos ferias agroalimentarias por municipio, que los llamamos mercados de familias rurales. En esos espacios las familias se encuentran con diferentes participantes y con no participantes. Intercambian experiencias, muestran sus productos, tienen acceso a excedentes monetarios y de una forma u otra están comenzando a hacer esa reconstrucción de tejido social con las diferentes comunidades que de una forma u otra estaban un poco apartadas. También tenemos una rueda de negocios a finalizar el proyecto. ¿Con esto qué queremos hacer? Generar una sostenibilidad del programa, que no solamente cuando salgamos con nuestro socio, ellos también tengan una forma diferente de ver que pueden seguir adelante una vez nosotros salgamos del programa. Y por último, hacemos una evaluación al finalizar el proyecto, en donde obviamente lo que queremos es recoger toda esa información valiosa de cómo estamos dejando las comunidades, cómo fue el inicio y obviamente cómo estamos impactando de manera positiva desde esa parte comunitaria.
Bueno, muy bien, importante entonces todo esto que se hace desde el programa Familias Rurales, lo de los mercados de familias rurales, muy importante porque pues se favorecen ellos con buenos precios y también llegan los productos a la comunidad en general a mejores precios, porque como lo estamos viviendo en este momento, muchos de esos precios se ven más elevados porque queda en manos de intermediarios. Bueno, ahora quiero invitarlos a escuchar algunos testimonios que vamos a tener hoy en el programa de Familias Beneficiadas con el programa Familias Rurales. Ana Lucía Hoyos, ella es de la Asociación de Mujeres Cafeteras de Argelia, Cauca. Escuchemos.
En su propia voz.
Bueno, mi nombre es Ana Lucía Hoyos Hoyos, vivo en el municipio de Argelia, corregimiento del Quinto. Hago parte pues del proyecto Familias Rurales. Familias Rurales es un proyecto con gran iniciativa, con grandes sueños, con grandes propuestas, que busca fortalecer en sus cuatro componentes a la comunidad en general para aportarles como a la paz. Familias Rurales pues nos apoya en cuanto a la seguridad alimentaria y los proyectos productivos, pero además nos aporta las iniciativas de impacto comunitario, entonces una alternativa más de cambio para nuestro municipio. Además de ser beneficiaria del programa, pues pertenecemos a una asociación que se llama Tomucal. Entonces, por medio del proyecto Familias Rurales, en el componente de proyectos productivos, tenemos la iniciativa de realizar nuestra estructura para nuestra tostadora. Entonces, nos ha fortalecido muchísimo en este componente, ¿no? La asistencia es muy buena, diría excelente, con unos técnicos que te entregan todo en el campo, que dan todos sus conocimientos, que nos fortalecen a nosotros como los campesinos a seguir adelante. Familias Rurales a nosotros como argelianos nos aporta en incentivar a una producción lícita, ¿no? Nos abre los ojos de que si es rentable y productivo y sostenible generar un producto de origen lícito, entonces eso es como hace parte como para la paz. Desde que dio su inicio con línea base, en noviembre del 2016. Bueno, lo único que yo le miro como negativo al proyecto es el tiempo, ¿no? Es muy corto con la tarea que se efectúen o se ejecuten sus cuatro componentes en su totalidad. Como te comentaba anteriormente, el proyecto nos incentiva a una producción lícita que es una pues, que en el municipio de Argelia el cultivo ilícito es una gran problemática que tenemos. Entonces es un proyecto ambicioso que nos incentiva a producir cultivos lícitos. Sí, nosotros en Tomucay tenemos una gran parte de beneficiarias, que somos socios y somos beneficiarias del proyecto Familias Rurales. Entonces, el proyecto nos beneficia a nosotras, trabajamos como aparte, ¿cierto? Trabajamos tal vez con una iniciativa diferente a las demás beneficiarias.
Escuchábamos entonces estas experiencias de asociatividad, de trabajo colectivo que logran generar ingresos a través de un trabajo comunitario, aliándose entre ellas. En este fue el caso de la Asociación de Mujeres Cafeteras. Bueno, está claro precisamente que para eliminar las grandes brechas entre las zonas rurales y urbanas, es imprescindible incentivar la economía campesina, dignificar la labor del campo. Marcos, ¿cómo el programa le apunta precisamente a esta gran necesidad del campo colombiano?
Bueno, creo que en este componente de proyectos productivos, el programa también tiene algunos aspectos innovadores. Y uno de ellos es que rescata y valoriza la posibilidad de vincular a las apuestas productivas con las oportunidades que existen en los mercados locales y en los mercados regionales. En ese sentido, el programa comenzó con unos estudios de mercado en cada uno de estos municipios, donde se pudo identificar que hay muchas más oportunidades de comercialización local de las que normalmente se cree. Simplemente para dar un ejemplo, en el municipio de Argelia se determinó que cerca del 80% de los alimentos que se consumen, particularmente en frutas y hortalizas, provienen desde otros municipios, incluso desde otros departamentos, como por ejemplo desde Nariño, digamos. Esta posibilidad de autoabastecerse localmente a partir de estrategias de producción local con consumidores locales que reconozcan y valoricen la producción local es una de las apuestas fuertes del programa. Y particularmente creo que es un ejercicio replicable a otros territorios del país, en el sentido de que debemos justamente buscar una mayor integración por proximidad de productores locales con consumidores locales. Una vez identificadas estas oportunidades de mercado, se han comenzado a generar proyectos productivos asociativos. Siempre, digamos, remarcamos la importancia de la asociatividad, que se ha materializado, digamos, o cristalizado de distintas formas. Por un lado, fortaleciendo organizaciones que ya existen, pero también vinculando a nuevas familias en esos territorios, veredas que se han agrupado para generar propuestas productivas en forma conjunta. Entonces, hoy por hoy, el programa está en el punto de empezar a implementar estas propuestas productivas con grandes inversiones en maquinarias, procesos de agregación de valor. Vale mencionar que en cuanto a apuestas productivas que se han identificado en los territorios, hoy las familias ya se encuentran trabajando en productos como producción de lula, estanques piscícolas para abastecer prácticamente a todo el municipio, fortalecimiento de café en términos de certificación, incluso de café. También se han priorizado cadenas hortícolas, donde también hay una gran posibilidad de producción de tomate, panela a través de los trapiches comunitarios y todo el sistema pecuario, porcinos y aves que también van a ser una opción de consumo local para los municipios con los cuales estamos trabajando.
Bueno, como escuchamos, el programa le apunta precisamente a la generación de ingresos a través del trabajo colectivo, el trabajo en estas comunidades, pero también, según entiendo y como lo hemos mencionado en todo el programa, le apunta a reconstruir ese tejido social de las comunidades, a reconstruir esos lazos de confianza. La siguiente sección es una muestra de ello. Escuchemos a Lady Joana Cruz.
Voces que enlazan opiniones.
Bueno, mi nombre es Lady Joana Cruz, vivo aquí en el corregimiento de Arbela, actualmente presidente de la Junta, también soy líder del programa Familias Rurales y pues la verdad muy contenta acá con este programa, ha sido de mucha ayuda a nivel participativo de las personas, hemos mirado el cambio gracias a las capacitaciones que nos han dado a nivel social, agropecuaria y en proyectos comunitarios también. Yo fui el primer programa que llegué acá al municipio y muy acogido, muy bueno. La gente ha motivado mucho con el tema de las huertas caseras. Ha sido una de las iniciativas, gracias al programa se ha fortalecido mucho. Todos los participantes tenemos la huerta casera, de gran ayuda para cada familia y en los demás temas que ya les comentaba. Bueno, eso fue una iniciativa. Gracias al programa, teniendo en cuenta que tenemos un proyecto comunitario donde se concientizó, se le dio a conocer a todas las familias y con ellos se concertó con ellos para mirar la prioridad del proyecto y gracias a esto se priorizó el agua, porque el agua es uno de los de los líquidos más preciados y con el cual estamos, yo creo que en todo Colombia y en todo el mundo, mirándolo pues como algo que si no se cuida, pues a futuro no tendríamos este preciado líquido, ¿no? Entonces, gracias a esto se llegó el proyecto y también el proyecto destacó esta primera feria que se va a realizar este viernes. Bueno, a participar todos los participantes del programa Familias Rurales, la Institución Educativa Santa Rosa de Lima también tiene un programa que se llama Programa Ondas, que es dirigido por los profesores, el rector y profesor que se llama Francisco Anacona, y estudiantes de la Universidad del Cauca. También participa la comunidad en general, tenía entendido que también participaban periodistas de la Prosperidad Social, los integrantes trabajadores de la FAO, de Prosperidad Social, y pues, también tenemos invitados de la alcaldía, de la oficina de la Secretaría Agroambiental. Vamos a hacer murales relacionados pues, con el medio ambiente, conferencias también, concientización y experiencias, ¿no?
Muy bien, en este caso Lady Joana Cruz, una lideresa de La Vega, un municipio del departamento del Cauca, nos hablaba precisamente de una feria del agua que lograron concertar con la comunidad para que fuera del beneficio de todos. Y precisamente, Diego, el programa prevé que como muestra del fortalecimiento del trabajo colectivo, las comunidades puedan concertar el desarrollo de obras que sean de beneficio para todos, que impacten a todas las comunidades. Hablemos precisamente de este enfoque, de este componente que tiene Familias Rurales.
Claro, Mónica, como lo mencionabas, el viernes tuvimos una feria del agua en el municipio de La Vega. Eso es una parte de demostración del trabajo colectivo de las comunidades. ¿Por qué? Porque finalmente esas son las iniciativas que salen de esa concertación. Es importante resaltar que en esta intervención de Familias Rurales, las comunidades siempre están en la mesa para concertar absolutamente toda la intervención de los componentes. ¿Y por qué es importante eso? Porque más que imponer una metodología o una ruta, a nosotros nos interesa es que ellos estén empoderados. Al estar empoderados, nosotros garantizamos el liderazgo de estas mesas. Y cuando estas mesas siguen esta dinámica, podemos generar una sostenibilidad no solamente en este tipo de iniciativas, sino también en los proyectos comunitarios. Porque si bien es cierto, los proyectos comunitarios, lo que queremos hacer es que se mejoren algunos aspectos de la convivencia de todas esas comunidades, ya sea corregimiento, veredas o por grupos de familias. Y esto hace que la comunidad principalmente sea activa. Y con esto generamos una participación y una voluntad de trabajo de todas estas familias que están en el marco de Familias Rurales. Entonces, retomando la importancia de la Feria del Agua, esto fue una iniciativa principalmente de este grupo de líderes de las diferentes familias que están en La Vega. Fue muy importante nosotros poder identificar este tipo de interés, no solamente por proyectos de infraestructura, por así decirlos, sino que también existe una conciencia ambiental. Y aquí es donde nosotros podemos demostrar que esas intervenciones son integrales, porque no solamente estamos hablando de espacios físicos, sino también de poder generar una conciencia ambiental y poder dejar un proyecto encaminado a las buenas prácticas del uso del agua, del suelo, la conservación de la flora y la fauna. Es importante también resaltar que tenemos actualmente 32 proyectos comunitarios que prácticamente benefician a las 1.500 familias rurales y también a las diferentes comunidades que no están dentro de este programa, porque finalmente estos proyectos lo que tratan es involucrar a las familias del programa y a las que no están del programa. Podemos resaltar casetas comunitarias o, por ejemplo, también hay unos espacios que las alcaldías municipales o entidades regionales están donando esos espacios o esos terrenos para que se puedan realizar unos espacios de concentración cultural, comunitaria, que sirven para diferentes aspectos de la vida cotidiana de las comunidades. No estamos hablando solamente de un espacio específico, sino que este es un espacio de intercambio cultural, social, de pensamiento, que sirva hasta para espacio lúdico de las diferentes familias.
Bueno, nos habla de trabajo colectivo de las comunidades, trabajo concertado para poder sacar adelante este tipo de proyectos y la importancia, eso sí, de el cuidado ambiental y sobre todo, en este caso, el cuidado del agua. Hoy Colombia se encuentra ante una oportunidad única dada por la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Cómo este programa aporta al desarrollo de este nuevo campo colombiano que se pone como meta el punto 1 del acuerdo, Marcos?
Gracias, Eduardo. Bueno, en relación a esa pregunta, yo creo que el principal aspecto a destacar en ese sentido es que el programa, la alianza Prosperidad Social y la FAO en este sentido ha estrechado los puentes entre Estado y sociedad. Creo que en estos territorios altamente complejos y afectados por conflicto, donde los estados no han tenido una presencia institucional muy fuerte en los últimos años, el programa ha llegado justamente a construir esos puentes y a generar esos relacionamientos. Estamos hablando de una población en extrema pobreza, sin ingresos sostenidos, digamos, con niveles incluso de indigencia en algunos casos, y esta oferta institucional lo que permite es generar sueños con esas comunidades. Comienzan a trabajar en forma conjunta, como decía, en producción de alimentos inicialmente, pero ya transitan hacia propuestas asociativas de mayor envergadura. Y sin duda, para el proceso de paz, todos sabemos que la dinámica social y las relaciones de confianza son efectivamente dos de los factores, digamos, fundamentales para que los acuerdos puedan implementarse. Y justamente el programa Familias Rurales tiene una apuesta muy fuerte en ese sentido, en la reconstrucción de tejido, en una transformación de territorio desde las propias comunidades. Entonces, he estado últimamente por allí, por estos municipios, y lo que uno percibe inicialmente es la motivación de las familias, las ganas de trabajar en forma conjunta, como digo, el restablecimiento del diálogo entre familias donde antes existían prejuicios y no se juntaban porque no se tenían percepciones y malinterpretaciones del resto de las familias, hoy se ven trabajando conjuntas por apuestas comunes. Nosotros decimos siempre que la agricultura familiar, los campesinos en los territorios rurales, además de cumplir un rol fundamental como proveedores de alimentos, son constructores de paz, porque definitivamente son ellos quienes vinculan a nuevas familias, quienes transmiten tranquilidad y apuestan en el territorio. Entonces, sí, efectivamente, el hecho de trabajar tan cerca de la gente y en función de sus necesidades, creo que lo convierte en una opción muy importante para el cumplimiento del Acuerdo 1. Y de hecho, metodologías y algunos instrumentos que han surgido de esta propuesta ya también se están llevando a trabajar en otros territorios. Entonces, sí hay un aprendizaje desde el programa, hay un aprendizaje con las comunidades que creo que es el camino, digamos, adecuado para que efectivamente la paz sea una realidad.
Bien, Marcos, es satisfactorio saber que en algunos municipios golpeados por el conflicto, como es el caso del departamento del Cauca, como usted lo dice, hoy se pueda ver nuevas actitudes de trabajar comunitariamente para sacar adelante esos terrenos, poder conseguir productos para la subsistencia y un mejor bienestar de todas las familias, de toda la comunidad. Ahora quiero presentarles la voz de Jorge Higinio Maldonado, desde la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Él nos dará un punto de vista externo para decirnos cómo pueden ayudar a la construcción de paz programas como este. Escuchemos.
La voz experta.
Mi nombre es Jorge Higinio Maldonado, profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. La Facultad de Economía ha realizado una gran cantidad de investigación en torno a familias rurales. Varios de ellos se han enfocado, por ejemplo, a entender el tema de la distribución de las tierras, el tema de cómo las familias se han visto afectadas por el conflicto y temas de seguridad. Y por otro lado, una línea en la que es más familiar a lo que yo hago es la relacionada con el tema de desarrollo rural y cómo mejorar las condiciones de los hogares rurales. Un estudio que hicimos en 6 países en Latinoamérica, en los cuales quisimos explorar cuáles eran las ventajas de los hogares rurales si recibían simultáneamente transferencias condicionadas y propuestas de apoyo productivo o de desarrollo rural agrícola. Encontramos en los 6 países que en algunos casos los hogares sí pueden llegar a mejorar sus condiciones al recibir simultáneamente las 2 intervenciones, pero que depende mucho del entorno institucional en el cual se encuentran inmersos estos hogares. El trabajo de fortalecer las vías terciarias es muy importante para mejorar la comunicación. El trabajo de dotar de escuelas y de colegios a las zonas rurales ha sido importante. y algo se ha hecho en la parte del desarrollo productivo, desarrollo rural, aunque siguen faltando algunas cosas que se podrían mejorar en ese sentido. Y por otro lado, pues algo muy importante es reconocer que la gran mayoría de las familias rurales en el país resuelve simultáneamente sus decisiones de consumo y sus decisiones de producción. Y si empezamos a entender esas dinámicas, es más fácil generar políticas que le apunten efectivamente al tema de desarrollo rural.
Muy bien, pues ya se han visibilizado los alcances que al día de hoy ha tenido el programa Familias Rurales. Diego, ¿este podría ser replicable en otras zonas de Colombia? Y quizá, ¿cómo se espera que trascienda a futuro?
Complementando un poco lo que decía Marcos, sí. Sin duda es un trabajo conjunto que se está haciendo ahorita pues, con FAO. Frente a un aspecto metodológico o con miras a una intervención, ¿cuál es la apuesta y cómo nosotros lo vemos? Definitivamente con la implementación de los PEDETs, esta metodología puede ser usada por las diferentes agencias o entidades del Estado, obviamente todas ajustándola un poco a la misionalidad de los objetivos que va a tener cada entidad. Pero lo interesante es que estamos dando unas bases para la inclusión social y productiva de familias que han vivido la pobreza en toda su vida. Y principalmente con la recuperación del campo, la recuperación de estos terrenos que por el conflicto han estado un poco alejados de la centralización del Estado, se van a reactivar con esta metodología. Esto es lo más importante y eso es lo que podemos rescatar. O sea, el insumo final es un documento donde nosotros podemos otorgarlo y se puede manejar de una manera totalmente amplia e integral con las diferentes agencias o entidades del gobierno. Entonces, esto es una apuesta que le tenemos para el futuro. Obviamente, todas las personas que hayan estado en un aspecto o en una parte de la vulnerabilidad pueden estar dentro de familias rurales, claro, siempre y cuando se estén acoplando los diferentes modelos de intervención de las entidades del Estado.
Muy bien, yo quiero invitarlos a escuchar a continuación a uno de los aliados estratégicos que ha tenido este programa Familias Rurales. Nos habla desde Banexpor el ingeniero agrónomo Aldemar Sarasti.
Voces que enlazan opiniones.
Mi nombre es Aldemar Sarasti Astudillo, ingeniero agrónomo de la empresa Banexportadora de Cafés Especiales y estoy a cargo de toda la zona Cauca. Nosotros estamos comprando cafés de alta calidad en taza. Queremos vincular al caficultor, al productor, a la cadena de valor. Entonces ellos están recibiendo una bonificación extra por ese esfuerzo que están haciendo su finca, por esas inversiones que están haciendo su finca. Llevar al caficultor de la mano a que produzca esos cafés, a producir un café que el cliente lo reconozca, que el cliente cada año pueda decir, vea, yo quiero seguir comprando su café es muy bueno, me gusta que está produciendo cafés cada vez mejores, que los clientes puedan ir a visitar la finca, el productor. Eso es como algo que nosotros le damos mucho valor en la empresa. Algo grandísimo que yo creo que no tiene valor es poder promocionarlos a ellos directamente al extranjero. Este café que estamos vendiendo es de tal caficultor de la vereda, un ejemplo, la Chiral de Almaguer. Cuando el café ya se exporta, entonces los sacos de café van marcados con los nombres de los productores. El cliente poder promocionar también su café en la tienda donde esté preparando ya la bebida. Ahora lo que más le interesa a los clientes es la calidad en taza, porque ellos lo están pidiendo así. Entonces ahí vimos una oportunidad de poder vender un café a un mejor precio y que ese productor se pueda recibir ese sobreprecio. Las nuevas generaciones están muy interesados en seguir aprendiendo y entonces ellos están haciendo más cosas en su finca, están leyendo mucho, les gusta asistir mucho a capacitaciones, entonces están teniendo una educación mucho más profunda del cultivo del café que como lo tenían antes. Con las mujeres cafeteras es bastante chévere porque hemos visto que ellas son como más juiciosas, más dedicadas y llevan las cosas como al mayor detalle. Puede dar como un manejo más administrativo a las fincas. Nosotros en este momento tenemos abierta la compra de café a todos los productores que nos quieran traer. En este momento yo creo que le podemos estar recibiendo café a unas 2.500 familias, solamente en Cauca, ¿no? Porque nosotros también compramos café en el sur de Colombia, estamos en Cauca, Huila y Nariño, pues donde tenemos punto directo de compra. Y nuestras expectativas es poder llevar a esos caficultores a que todas las labores que hagan en su finca Latinoamérica sean encaminadas a producir un café de la mejor calidad posible, entonces que ellos puedan tener todos esos conocimientos, todas las herramientas para que produzcan cafés aún más excepcionales. Nosotros queremos que ellos también se visualicen a un futuro, a decir, yo quiero llegar a tener mi finca en ese punto, en ese estado, y que estén dispuestos a pagar ya no lo que ellos digan, sino lo que el productor dice.
Bien, pues importante resaltar lo que está haciendo Banexport. Gracias a ellos y al trabajo que están realizando con las comunidades, pues muy pronto vamos a poder ver los productos que se están sacando de este territorio en los mercados internacionales. Y uno oye hablar de este programa Familias Rurales y se lo imagina pequeño, pero ya hablar de 1.500 familias y el gran abanico de productos y el gran abanico de oportunidades que está presentando, pues les cuento que es algo bastante grande y ojalá, como lo decíamos antes, ojalá se pueda implementar en muchas otras regiones del país. Ya para terminar, para ambos, Voces Unidas llega a muchas regiones del país, sobre todo nos escuchan en el campo. ¿Dónde pueden ellos, nuestros oyentes y los colombianos en general, encontrar más información sobre el programa Familias Rurales?
Por el lado de Prosperidad Social, pueden acercarse a la Dirección Regional del Cauca, con las diferentes profesionales que tenemos de apoyo en territorio, tienen acceso a toda esta información y le pueden brindar a todos los interesados. También en nuestra página web www.prosperidadsocial.gov.co, en el submenú de Dirección de Inclusión Productiva, ahí también tenemos toda la información de la Coordinación de Intervenciones Rurales Integrales, donde las personas pueden acceder a toda la información del programa, cómo funciona y cómo podrían acceder en un futuro a esta intervención.
Gracias, Diego. Y Marcos, desde la FAO.
Bueno, por el lado de FAO, también mencionarles que en cada uno de los municipios, en Argelia, en La Vega y en Almaguer, hay una oficina del programa. Entonces, pueden preguntar ahí en la alcaldía dónde se encuentra la oficina del programa para acercarse a recibir información sobre las acciones que se están desarrollando en cada uno de los municipios. Y también hay una oficina en la ciudad de Popayán. Entonces, también acercarse a la gobernación y le pueden remitir los datos, el contacto del coordinador del proyecto que tiene sede en Popayán para que le pueda suministrar información. También a través de la página de la FAO, de www.fao.org/Colombia. También hay información que se está subiendo respecto a los avances del programa. Quisiera aprovechar el espacio entonces para convocarlos a dos eventos comunitarios donde las familias van a presentar los productos, van a presentar justamente las iniciativas productivas que están desarrollando. La próxima se hará en el municipio de Argelia el día 23 de septiembre y la otra se realizará en el municipio de La Vega el día 20 de octubre. Entonces, para todos los oyentes, es creo que una buena oportunidad para que se acerquen, conozcan el programa de mano propia de las familias campesinas que están participando y generar obviamente ahí un espacio comunitario de intercambio.
Bueno, muchas gracias Dagoberto, Diego, Marcos y por supuesto a todos los oyentes. Familias Rurales se proyecta como un modelo replicable en otras zonas del país, ya que genera un acceso y consumo de alimentos balanceados, la generación de ingresos, como ya lo escuchamos, la sostenibilidad económica, social y ambiental también en proyectos productivos y promueve también la asociatividad, la buena utilización de los recursos y también la reinversión como estrategia de sostenibilidad a los habitantes de zonas que han sufrido por décadas los embates del conflicto armado interno. Con este tipo de apuestas en las que se dignifica la labor del campo colombiano, será posible alcanzar esa tan anhelada paz que queremos todos los colombianos, Dagoberto.
Así es, Mónica, y pues yo simplemente quiero invitar a todos nuestros oyentes y a todos los colombianos para que busquen más información acerca de este tema y que ojalá más adelante todos los campesinos puedan tenerlo en sus regiones. Así llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Marco Rodríguez, coordinador del área de agricultura familiar y mercados inclusivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. También a Diego Ramírez, coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Intervenciones Rurales Integrales de Prosperidad Social. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Nicolás Sarmiento, Jenny Silva y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante mensaje de texto o WhatsApp al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerde que puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. La próxima semana les estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.